precisamente sobre la entrevista, y también ya han pasado más de 10 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Doctor Loretti, ¿cómo le va? Buenas tardes, le hablan Judith Gerbaldo y Raúl Villarruel.
Buenas tardes, Raúl y Judith.
Un gusto
hablar con ustedes de vuelta.
Gracias, sí, efectivamente. Yo estaba viendo, y a propósito de este artículo, con estos detalles y los años que han transcurrido, hay un lugar común en buena parte de quienes apoyaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dicen, bueno, tenemos que reactualizarla, tenemos que hacer que se ponga, que sea vigente. Ahora, usted en la entrevista dice fuertemente, creer que una receta del 2009 sirve hoy es un error conceptual grande. Hay modificaciones tecnológicas y regulatorias enormes que nos obligan a pensarla de nuevo. ¿Por dónde pasaría pensar de nuevo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
A ver, de la propia pregunta surge parte de la respuesta. No es lo mismo ponerla en vigencia como estaba que actualizarla. Uh-huh. Una aclaración, porque el público es gente normal, no como nosotros, ando discurriendo todo el día sobre estas cosas. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se aprueba en el 2009, el decreto reglamentario es del 2010, tuvo una época de suspensión con un par de medidas cautelares genéricas en Mendoza y en Salta. Durante unos meses la Corte Argentina, la Nacional, dijo que no había ningún precedente histórico de suspensión de esa naturaleza, devuelve la vigencia de la ley y ahí empezó a rodar. Uh-huh. En el año, fin del 2015, cuando asume Macri, un decreto fechado el 27 de diciembre, que se publica en el boletín oficial, creo que el 4 de enero del 16, un DNU, hace una, ¿cómo decirlo?
Sí, una modificación.
Sí, llamémosle modificación. Hace una derogación, más que uh-huh. una modificación, de algunos artículos y hace una extracción, si se puede pensar en términos físicos, extrae parte de la ley vinculada a los servicios de cable, dicen no son más servicios de comunicación audiovisual y se los lleva en paquete a la vigencia de la ley de Argentina Digital, llamémosle ley de telecomunicaciones, y además disuelve las autoridades de ambas leyes, una era la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y un Consejo Federal que la reunía, que la rodeaba, mejor dicho, que no era mucho más que un Consejo Asesor, lo propio con la ley de Argentina Digital. ¿Qué implicó esto? Además de entrar en un proceso de regubernamentalización cuando teníamos autoridades de aplicación con autonomía y protección contra los ceses arbitrarios, etcétera, que era un requisito de institucionalidad que pedían los estándares y piden los estándares internacionales de derechos humanos. Lo que hizo, y esto empalma con lo que viene después, lo que hizo fue decir que los servicios que no usan espectro dejaban de ser servicios culturales y educativos protegidos bajo las reglas de los convenios de diversidad cultural y los transformaban en servicios como si fuera el teléfono, uh-huh. que no tienen mecanismos de protección vinculados a la cultura y a la educación. El modelo que tomó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el 9 estaba montado sobre la idea de la Convención de Diversidad Cultural de UNESCO. Y el modelo regulatorio, que para salir de la idea vieja de radiodifusión había tomado la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual, que era los servicios en línea. Los servicios en línea son los que mayormente conocemos, por lo menos la gente grande como nosotros, que son aquellos que están armados con una grilla y alguien que decide qué se ve y qué no se ve. Uh-huh. ¿Qué está fuera de eso? En el año 2009, lo mismo que estaba fuera en Europa, que eran los que se conocían como servicios de catálogo. Para la gente más joven, los servicios de catálogo es lo que hoy aparece como streaming, lugares de intercambio de videos, plataformas que pasan uh-huh. contenidos audiovisuales, porque eso estaba fuera también del modelo del convenio de diversidad cultural. Ahora, ¿qué pasó? Los europeos en el 2016 dijeron, acá tenemos un problema, es que nuestras reglas de protección a lo que hacen los europeos y a lo que ven los europeos se nos está yendo como arena entre las manos. Entonces, durante 2 años discutieron los europeos, metamos los servicios de streaming, las plataformas, los servicios de catálogo, adentro de las reglas de protección. Entonces, quien quiera juntar plata con clientes de Noruega, Finlandia, Italia, Alemania, etcétera, etcétera, tienen que invertir en producción de esos países y asegurar una cuota visible en los catálogos. Por eso nosotros vemos producciones y servicios audiovisuales con policiales de Islandia, de Noruega,
claro,
porque están obligados a hacerlo, porque si no, no pueden vender ahí sus propios servicios.
Claro.
¿Qué pasó? Metieron lo que antes estaba fuera adentro de la ley de servicios audiovisuales de ellos. Sumado a otro tema que ocurre tanto allá como aquí, la idea del control de concentración basado en la unidad geográfica no existe más. Antes, para ver ciertos contenidos, había que estar suscrito a determinado tipo de servicios. Hoy eso no es así desde el punto de vista técnico. Si pasa es por razones de contrato, que si yo quiero entrar a mirar algo, no sé, una plataforma determinada que ofrece series, por ahí me dicen a quién está abonado usted, pero no es porque necesite entrar por ahí, podría entrar tranquilamente por internet. Lo que hay son reglas de cómo se exhiben los contenidos para no violar derecho de exhibición.
Ahora,
pero es físicamente posible hacerlo. Entonces, si yo estoy suscrito a lo que era históricamente un servicio de cable o de televisión satelital y me mudo de lugar, no le aviso a nadie, pero estoy viendo un lugar completamente ajeno al que era históricamente el área de cobertura. Entonces, pensar los controles de concentración como del 2009 es un error porque no hay más.
Ahora, Loretti, buenas tardes, ¿cómo le va? Una de las tantas voces que se alzan es ¿por qué no se deroga ese decreto de Macri, que es el decreto 267/15, con lo cual se podría restablecer plenamente la ley de servicios audiovisuales? ¿Es cierto, es verdad, es posible o alcanza con eso?
A ver, como ser verdad, sí, como es posible, nos vamos a cruzar seguramente una tonelada de juicios, porque las reglas que se apoyaron arriba del 267 permitieron mecanismos de concentración de empresas, que lo que primero van a hacer es una medida cautelar diciendo, acá están mis derechos, discutamos. Entonces, ¿es posible? Sí, ¿es viable? No sé, depende de esto, no es suficiente. Creo que algunas cosas sí habría que derogar el 267 y reinstalar la vida histórica, institucional de la llamada ley de medios. Por ejemplo, la institucionalidad del Consejo Federal que decidía la lista de eventos de interés relevante, la obligación de pasar las señales adentro de los cables. Digo, el caso de Córdoba, donde con su televisora universitaria, más el canal de noticias de cable, es un ejemplo visible. Eso dejó de ser obligatorio a los 5 días de que asumió Macri. Y cuando cambió el rector, creo que desistieron el juicio que ya estaba llevando Rodrigo Villafañe. Pueden consultárselo a él en qué estado quedó eso. Digo, para algunas cosas es suficiente derogar la institucionalidad. Para otras, hace falta pensar la realidad desde el punto de vista tecnológico de vuelta, porque pasan cosas en la vida de los servicios audiovisuales y cambiaron en todas partes. A ver, si los europeos lo cambiaron, nosotros no somos tan geniales como para haber hecho algo que durara 30 años.
Doctor...
Y perdón, hay un agregado.
Sí.
El 267 fue cuestionado por el sistema interamericano en una audiencia famosa. Creo que pocas audiencias de la Comisión Interamericana tuvieron ese tipo de público, en el cual fuimos muchos de los que habíamos armado la coalición en su momento, porque una de las cosas que se violaba con el 267 era el principio de legalidad estricta. Las reglas de radiodifusión, dice el sistema interamericano, tienen que estar dictadas por ley formal. un DNU no es una ley formal. No intervienen las dos cámaras y no se discute el texto, porque no se abre el debate. Esto que a los medios comunitarios, que en su momento lo plantearon en tribunales, no le fue bien, de hecho hay un caso en la Comisión Interamericana aún sin admisibilidad, es el planteo que hizo Telecom contra el decreto de Alberto Fernández, que era un DNU y eso se tenía que discutir por ley.
Ahora, entiendo y comprendo toda la razonabilidad jurídica en la respuesta que usted tan profusamente nos brinda. Ahora, combinando esto con lo político y con las demandas ciudadanas y la necesidad de garantizar la pluralidad de voces y la diversidad, ¿por dónde debiera ir hoy la cuestión, teniendo en cuenta todos estos cambios tecnológicos y las modificaciones y las reflexiones que el modelo europeo ha venido implementando en sus normativas?
Si entendí bien la pregunta, suena medio como a qué hacer.
Claro.
Yo creo que en parte hay que salir del 267, pero en parte devolver lo que había, pero en parte pensar en la realidad nueva. Hay algunos proyectos de ley, hay un diputado Carro con eso. Pero hay que reconstruir la institucionalidad democrática que tenía la ley de servicios de comunicación audiovisual. Quiero decir, para muchas cosas necesitas una autoridad de control autónoma, fortalecerla con un consejo participativo, cambiar las reglas de control de concentración, y eso no es solo cómo contar las licencias, eso es qué se agrega, qué se desagrega, qué cuotas pones, qué obligaciones le planteas a las plataformas, qué obligaciones le planteas a los proveedores de contenidos, cómo medir los mercados, ahí hay que ponerle cabeza de un modo diferente. La ley tenía una particularidad que era, se controlaba por cantidad de licencias y por incidencia en el mercado, sea abierto o cerrado. Digo, no es lo mismo 4 FM en Tras la Sierra que una AM en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Son cuatro licencias en los dos casos, pero la incidencia sobre la opinión pública es diferente. Acá hay que mirar, caído en cierto sentido, la idea de que los cables y hasta la televisión abierta, ha llegado el caso, tiene un techo de área geográfica para medir la incidencia, yo creo que eso hay que mirarlo.
Doctor, hay también una situación que está planteada en torno a la distribución de la pauta oficial y a la decisión política del gobierno nacional, porque digamos la impresión es que el gobierno decidió, como en tantas otras cosas, dialogar con el león en este caso, otro león, ¿no? Y en realidad, digamos, no solamente que se profundizó el problema, sino que además empezaron a surgir otros elementos, como esto es de los discursos de odio, que, digamos, parecen ser parte del mismo problema. ¿Son parte del mismo problema o, en todo caso, cómo lo ve usted?
Primero que habría que definir bien qué es discurso de odio, porque yo he visto decir que el discurso de odio son tantas cosas que es todo lo que parezca un discurso mediático enojado. Se ha llegado a decir que el discurso de odio es aquello que le impedía a la gente ser feliz. Y a mí me da cierto escozor. Porque esto se usa de barrido y de fregado. Yo he defendido gente en mi tarea profesional como abogado que fue procesada por repetir una canción en relación a un diputado nacional. Era repetir una canción de la Guerra Civil Española cambiando los nombres. Y eso lo llamaron instigación a cometer delitos y amenazas. No llegó a estar procesado, pero estuvo 3 años en juicio. Otro muchacho que defendió a la doctora Graciana Peñafort fue procesado por amenazas calificadas por odio político por insultar a un fiscal.
Y no necesariamente todo eso es discurso de odio.
Claro, por eso yo ahí sería muy fino, con una receta rápida, es mirar lo que dice Naciones Unidas, claro, y los 6 elementos que plantea el plan de Rabat. De hecho, Naciones Unidas dice que los discursos de los vulnerados y que buscan independencia de los países sometidos, esto tiene que ver con las viejas historias de los procesos de liberación, no son discursos de odio, por más que planteen la eliminación de la situación de conquista a la cual los someten. Digo, me resultaría pensar discurso del odio de un pueblo originario buscando liberación, por más que sea un discurso violento. Claro. Digo, eso por un lado. Después, yo creo que hay un problema sistémico, no solo en Argentina, mayormente diría en América Latina, que es pensar que el dinero de publicidad oficial repara todos los problemas. Y la relación económica entre los medios de comunicación en general y el Estado es mucho más compleja y a veces por mucho más dinero. Digo, desde la habilitación de tendidos o no tendidos, el modo de comprar el papel, la accesibilidad de comprar el papel, los seguros, digo, esto le cabe a los medios, sobre todo a los medios recuperados. La recuperación del IVA en la compra del papel, para las cooperativas es un problema distinto. La recuperación del IVA para los medios no comerciales también impacta distinto para los comerciales. Digo, esto en función de restituir una situación estructural de desigualdad en el acceso a las facilidades esenciales para tener un medio de comunicación. Digo, que existan medios que no cumplen con el artículo 64 del Estatuto del Periodista, que es que dice tener que tener los periodistas en blanco, y sigan recibiendo pauta oficial, es un incumplimiento de los dos lados. Y eso hace a la solidificación de ciertas situaciones de la economía de los medios. Dicho esto, hay modos de reparar estas cosas. Hubo algo que se llamó la iniciativa por el pluralismo y la diversidad en los medios, tomado de una idea de UNESCO, que es, hay un deslizamiento paulatino de cómo se financiaban los medios abiertos, luego la plata se fue al cable y ahora se fue a las plataformas. Y si queremos medios abiertos y democráticos, el periodismo de calidad hay que pagarlo. Entonces hay mecanismos de reconfigurar ese mercado que permita que los medios abiertos se sostengan. Los medios abiertos son los que vienen de la publicidad y la venta de diarios, por ejemplo. Y ahí hay temas impositivos, hay temas de gravamientos arancelarios, hay temas de qué hacen las plataformas con la plata que les entra con el contenido de otros porque no producen. Y en medio de eso hay subsidios directos. El FOMECA en la ley de medios estaba en el sentido de esto. Está el tema de la pauta, pero yo separaría la discusión de cómo reparo el subsidio al periodismo de calidad, por llamarlo de algún modo, porque las condiciones estructurales de mercado impiden que alguien incluso ponga hasta cartelera diciendo, che, yo estoy acá en la ciento no sé cuánto de la FM y sea más visible, versus el tema de qué tipo de anuncios se hacen y con qué reglas. Y esto no es solo un tema de mercado, esto es a cuánta gente le llega, es un tema de reconfiguración de mensajes, pautados, concursos de espacios. En algún momento hubo un proyecto de ley que, por ejemplo, le impedía al Estado hacer como anunciante cosas que, le exigía al Estado hacer las mismas cosas que podían hacer los privados como anunciantes. Y el Estado no puede dar beneficio por paquete, por grupo multimedia, o hacer descuento de agencia, o hacer para todo el año conseguir descuentos porque el medio, si le pautás todo el año por adelantado, independientemente de cuál fuera la campaña, que le pudiera hacer, no sé, una vendedora de jabones, te hace un beneficio. El Estado no puede entrar en esa lógica, entonces cuando pones al Estado como si fuera un anunciante privado en un modelo de pautado tampoco está bien.
Doctor Loretti, después de esta entrevista nos convencimos que 10, 15, 20 minutos es muy poco para hablar con usted sobre este tema. Seguramente en otro momento lo estaremos molestando para poder ampliar, pero creo que ha quedado claramente expuesta cuál es su posición y bueno, y esta necesidad de repensar la ley de servicios de comunicación audiovisual con los cambios que se han dado de acuerdo al tiempo que estamos viviendo.
Estoy de acuerdo. Las preguntas son a veces muy complejas de responder, ¿no? Van a temas muy, muy duros, uh-huh. Muy del corazón del negocio, de los medios, que tiene un impacto sobre el dato central del para qué de la regulación de los medios, que es la garantía de pluralismo y diversidad.
Uh-huh. Bien.
Entonces, está perdón, claro. Si fui latoso, pero...
No,
súper claro.
Las explicaciones que ha brindado dan una exacta idea de la complejidad que tiene este tema, que no es tan fácil, como se dice por ahí, sí, Alberto debería derogar lo que hizo Macri, con eso, pum, la ley de medios estaría vigente y volveríamos al país de las maravillas. Por eso le agradecemos.
Bueno...
Ahí tocamos otro puntito político, ¿no? Doctor Loretti, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un honor.
Hasta luego.
Damián Loretti, abogado de la UBA, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, con él revisando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y cómo garantizar la pluralidad, el acceso, la igualdad en la Argentina.
Entrevistas, voces, análisis y pasión por el buen periodismo. La vuelta a casa. Periodismo con compromiso.
Bueno, a propósito de notas.